Me refiero obviamente a la tristeza. Creo que no jugué como debía. Creo que como equipo no jugamos como debíamos. Pero enhorabuena a Minnesota. Han jugado una gran serie. Fueron el mejor equipo, sinceramente.
Autocrítica de Luka Doncic.
Qué pena, ¿eh? Ver ya este tío.
No, si la historia es que Minnesota te puede ganar, que es un buen equipo. Si el tema es el ridículo que has hecho. Que ha sido arrozado lo espantoso. Han salido hoy, por cierto, Juanma, Pelinka y Redick a hablar del futuro. Que salgan juntos ya mal rollo, porque da a entender que a Redick no le van a echar, que es lo que se merece. Ha hecho unos playoffs infames. Redick sigue demostrando además que vive...
Está enfadado, Juanma.
No, es que vive instalado en la mentira. Cuando draftearon a Bronny, dijo, hemos draftado a Bronny porque lo ha merecido él por sus trabajos y sus logros. Mentira. Lo ha draftado porque es el hijo de LeBron y se ha visto a lo largo de la temporada que ha jugado minutos basura de partido basura. Y hoy ha dicho que lo más importante para él es que los jugadores vayan contentos a trabajar. A mí me han contado información de dentro del vestuario de Lakers, que sale de dentro del vestuario de Lakers, que tanto Dalton Canet como Jason Hayes estaban desolados por el tratamiento que Redick les ha dado en las últimas semanas. A Canet se lo ha cargado de la rotación, Jason Hayes era el pívot titular, ayer jugó 0 minutos. Redick anoche fue un 0 a la izquierda y el otro día fue el primer entrenador en la historia que no hace un cambio en toda la segunda parte. Los 5 que puso tras el descanso jugaron el partido entero, casi infame. Pero bueno, ha dicho Pelinka que van a tratar de construir alrededor de Doncic, que con LeBron, con Austin Reeves son los 3 pilares. Mala noticia para Reeves, que la haya metido ahí, porque le van a dar la batalla en el culo más pronto que tarde, y que evidentemente necesitan dotar de tamaño a la plantilla. Y te voy a decir muy rápido, los Wolves van a jugar contra el ganador del Rockets Warriors, que va 3-2 ganando Golden State. Los Thunder contra el ganador del Nuggets Clippers, que va 3-2 para Denver, juegan esta noche el sexto. Los Celtics contra el ganador del Knicks Pistons, que va 3-2 para los neoyorquinos y juegan también esta noche. Y ya tenemos la primera semifinal de conferencia, que es Cavaliers contra Pacers.
Vale. ¿Qué pasó, por cierto, en el Bucks Pacers, Bani?
Bueno, pues que el papá de Tyrese Haliburton, una de las grandes estrellas de los... Bueno, la gran estrella, creo yo, de los Indiana Pacers. Un equipo que, por cierto, está cumpliendo muy por encima de las expectativas. Y aquí nos culpamos todos porque siempre hemos subestimado, yo creo, a los Indiana Pacers. Y están jugando muy bien y, como decía Rubén, se han metido ahí en las semifinales de conferencia. Pues bueno, el papá de Tyrese Haliburton, cuando acaba el partido y ya es oficial el 4-1 a favor de Indiana sobre los Milwaukee Bucks, que eran favoritos, le pone casi una toalla en la cara y le dice algo así como ala para casa, el papá de Tyrese Haliburton, nada menos que Antetokounmpo.
Muy feo, profe, muy feo.
Se fue a por él y tal, no con intención de darle, porque si le da no lo cuenta,
claro, sí.
Pero bueno, ahí se produjo un gran altercado y hace minutos Indiana Pacers ha sacado un comunicado diciendo que el papá de Haliburton, este señor tan antideportivo, pues ya no va a poder ni viajar con el equipo ni entrar tampoco al pabellón en los partidos de casa.
Joder. Mira, hablando de música, sí. Senabre, lista de conciertos más caros del año.
No sé cuánto va a valer la entrada al último de la fila.
No, no
sé,
precios no, normales, porque ellos eso Jimmy en serio lo han cuidado mucho siempre.
Sí, pero en Estados Unidos han hecho un recap, han hecho un ranking de estos tours de 2025, de lo que llevamos de 2025, el precio medio de la entrada. ¿Cuáles son los más caros y los más baratos, los conciertos de las grandes estrellas? Se queda fuera del podio Coldplay, que a lo mejor podemos pensar que estaría, $173, precio medio de la entrada.
Joder.
En quinta posición. Se queda fuera del podio Dua Lipa, $186 el precio de la entrada. Y este es el podio. Medalla de bronce, Lana del Rey con $187.89 en un tour que ha hecho por Gran Bretaña e Irlanda. Medalla de plata, ya lo he avanzado, Drake, $191 en una gira que ha hecho por Australia y Nueva Zelanda. Y la medalla de oro, la entrada más cara y la más buscada en Google, 4,2 millones de búsquedas en Google poniendo quiero comprar un ticket de Kendrick Lamar, el que actuó en la Super Bowl. Su entrada es, el precio medio, $206.47.
¿Qué concierto que no habéis visto os gustaría ver, Pani?
Bueno, yo es que saturé, Juanma, mi ego y viendo a Bruce Springsteen en campo propio en un concierto en New Jersey, donde, por cierto, tiró el reloj al público diciendo que no había, que ya no había hora, que iba a seguir hasta que aguantara el cuerpo él y la E Street Band. O sea, a partir de ahí ya llegué a un...
¿Has visto tu concierto soñado? Vale. ¿Senabre?
El mío es inviable.
Yo también he visto todo lo que quería ver, la verdad. No es por
chulear, hay ninguno pero... en el panorama ahora que te digas tú...
No, te diría algo que ya no pueda ser. Quiero decir, alguien que estuviera muerto, Nirvana o algo así. Pero, pero de los que ya he visto, la verdad, o sea, de los que existen ahora, he visto todos los que quería.
Yo tengo dos buenísimos. Uno que no va a poder ser, que me encantaría, que es Queen. Me habría encantado ver a Freddie Mercury en directo. Y luego uno que tuve la fortuna de sí cumplirlo, que fue ver a Dolores O'Riordan. Compré las entradas para ir a ver a los Cranberries, pero suspendió en el concierto y nos llevamos un berrinche gordo. Y a los dos o tres años volvió y cantó en Vista Alegre.
Sí,
y
yo
fuimos a verla.
Pero eso,
y
luego eso fue hace 20 años ya, por lo menos.
No, hombre, no, tanto no.
Ah, yo la vi con Cranberries en aquí en Vista Alegre.
En Vista Alegre, sí, pero sí. No fue hace 20 años, Juanma, no jodas.
Bueno, a lo mejor eran dos conciertos.
Eran dos conciertos diferentes. Distintos. Yo la vi con Cranberries.
No sé, yo la primera vez que iba a venir lo suspendieron porque fue cuando a Dolores le ingresaron en clínica y tal.
No, esto yo te estoy hablando de con Cranberries. Hace muchos años.
Y luego volvió, a los 4 o 5 años fui y a los 3 años o 4 falleció la pobre.
Ya. ¿No? Qué guay. Pues yo, Michael Jackson, probablemente. Sería el concierto soñado también.
Mi hermana se fue a ver a Valladolid.
Sí.
Oye, América, era muy fan de...
Como siempre, es un placer cerrar la semana con vosotros.
Igualmente.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta luego.
Go Lakers. Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y duplicamos tu primer depósito hasta 100 euros. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles. Disfruten. Mañana es fiesta Madrid. Mañana es el Día de la Comunidad de Madrid. Felicidades a todos los madrileños y a todos los que no lo somos y somos tan felices en esta tierra. Gracias, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues muchas gracias a la gente del partidazo. Ya sabes que después del partidazo toca el temazo de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Siempre te ofrecemos temas para desengrasar un poco la vida política. Aquí en este programa no nos gusta la política. Y oye, ¿por qué no darnos cuenta y profundizar un poco en los temas en los que nos damos cuenta que hay mucha gente que les afecta y de qué manera? Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Un saludo muy fuerte a la gente que está estudiando en este momento, la gente que se va a meter en la cama y se va a quedar dormida con la radio, y la gente que está currando durante toda la madrugada. Así que venga, somos la comunidad de los ponedores, los de Poniendo las Calles. Mira, vamos a entrar en materia porque seguro que has escuchado la frase "para gusto los colores". Desde luego no puede ser más acertada, porque te digo que no sé yo si se podría reconocer más de 15. No se sabe el número exacto de colores que podemos distinguir, pero se estima que hay en torno al millón de variaciones cromáticas. Es alucinante. Es verdad que los colores se clasifican en primarios, que son el azul, el rojo y el verde. A través de la mezcla de estos tres se consiguen los secundarios y nos preguntamos aquí en Poniendo las Calles, ¿cuáles son los secundarios? Bueno, pues el cian puede ser uno de ellos, el magenta, también el amarillo. Y es que cuando se mezclan un color primario con uno de sus secundarios, pues se consiguen los colores terciarios. Bueno, te voy a añadir un dato más. Los expertos están definiendo 11 colores como los básicos. El negro, el azul, el marrón, el gris, el verde, el naranja, el rosa, también el púrpura, el rojo, el amarillo e incluso el blanco. Y fíjate, no sé yo si todos estamos de acuerdo en que el blanco es un color más. Vamos a escuchar lo que dice Alba Moreno. Ella es divulgadora científica sevillana y claro, pasa ya del 500.000 de seguidores en su cuenta de Instagram.
El blanco no es un color, es la suma de todo. El color es una propiedad que se basa en un juego de absorber y expulsar, como por ejemplo cuando un haz de luz blanca impacta sobre un objeto. Este la absorbe toda y simplemente reflejará por la que no le interese. Es decir, lo blanco es lo que ve tu ojito cuando todos los colores están unidos y de la mano. ¿Y por qué el blanco no es un color? Pues porque no se encuentra en el espectro electromagnético de la luz y aparte está formado por todos los colores que existen. Así que en resumen, que nadie te diga aburrida por llevar blanco porque estás cargando a cuestas todo el espectro electromagnético visible.
Bueno, nos vamos a quedar con ese dato que yo por lo menos desconocía. Me imagino que habrá mucha gente que ahora mismo nos está escuchando en la cadena COPE, que eso del blanco que no es un color, sino que es la suma de todos ellos. Vale, ok, nos ha quedado perfectamente claro, Alba, pero hoy vamos a hablar de los colores y también de su percepción. Y quiero que sepas que existe una parte de la población que no puede ver ciertos colores. Claro, a esas personas le llamamos personas daltónicas. Ellas tienen una deficiencia, una anomalía, que es en la visión del color. Vamos a conocer en qué consisten estas personas en torno al daltonismo y lo vamos a hacer gracias a la doctora Inmaculada Gascón. Ella es oftalmóloga especializada en retina, también en córnea, del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. Vamos a ver cómo se encuentra la doctora Inmaculada Gascón. Muy buenas noches, doctora.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora y sobre todo para tratar este tema que nos llama mucho la atención y sabemos que hay mucha gente que a lo mejor sin darse cuenta es una persona que es daltónica. Porque fíjate, hemos escuchado hablar en alguna ocasión de este tipo de personas que no distinguen los colores, pero yo quiero lanzar una pregunta. ¿Cuáles son las afecciones que están relacionadas con la percepción del color aquí?
Bueno, en relación a los colores, lo más frecuente, una de las cosas más frecuentes que nos encontramos es que las personas, conforme vamos cumpliendo años y se nos va desarrollando la catarata, el cristalino va cogiendo una coloración amarilla, marrón. Entonces eso es como llevar una gafa de sol marrón. Entonces al final realmente lo que ocurre es que los colores blancos los vemos uh-huh. pardos, el fucsia se ve tipo caldera, los azules viran al verde y todo lo que son los colores flúor, el fosforito, que decimos, pierden esa intensidad. Pero realmente, como algo patológico, no lo consideramos. Lo consideramos como una cosa propia de ir cumpliendo años y esos cambios pequeños que va teniendo el cristalino, al igual que también, por culpa del cristalino, nos aparece la vista cansada o la presbicia, uh-huh. no poder enfocar de cerca. Uh-huh. Luego sí es verdad que tenemos ya enfermedades propiamente, son enfermedades genéticas que afectan a la percepción del color, que ahí es cuando nosotros los oftalmólogos hablamos de alguna alteración cromática, que siempre es lo que pensamos, en los daltonismos, que es como se llaman estas alteraciones.
Uh-huh. Claro, estoy viendo que, claro, utilizamos correctamente el término daltonismo. Aquí, doctora, ¿qué sabemos de los tipos diferentes de daltonismo que están existiendo?
Pues mira, los daltonismos tenemos, diríamos casi, como cuatro formas. Uh-huh. Tenemos un daltonismo para el color rojo, un daltonismo para el color verde y daltonismo para el color azul. Y luego ya hay una forma severa de alteración cromática que es lo que llamamos acromatosia. Pero lo que pasa es que la acromatosia, afortunadamente, es un proceso muy raro, entonces afecta a todos los colores y también se acompaña de una baja agudeza visual. O sea, que son pacientes que además de no ver los colores, ninguno, uh-huh. tampoco tienen una buena visión. Los daltónicos, sin embargo, que son los que habitualmente nos referimos, sí tienen una agudeza visual normal, son ojos normales, pero en los conos, que son unas células que hay en la retina encargadas de ver color, y que hay además unos conos para el color rojo, unos conos dedicados a ver el color verde y otros para el color azul, pues tienen una mutación genética. Y entonces, el que tiene la mutación genética en los conos del rojo, pues no distingue el rojo. El que la tiene en los del verde, no distingue el verde. Y el del azul, pues no distingue el azul. Uh-huh. La alteración genética para el rojo y el verde va vinculada al cromosoma X. Y esto es lo que condiciona una cosa curiosa, y es que los daltónicos son en su mayoría hombres, mientras que el porcentaje de mujeres daltónicas es muy bajito, y lo que solemos ser las mujeres portadoras, y luego se lo transmitimos a nuestro hijo, el daltonismo. Y en el caso del azul, aunque siempre se suelen meter en el mismo saco todos los colores, el azul no, el azul va vinculado al cromosoma 7, y entonces afecta igual a los dos sexos. Lo que pasa es que es mucho menos frecuente que el rojo y el verde. Y luego además en cada una de estas alteraciones pues ya hay distintos grados. Puede ser una ceguera total para ese color, claro, o una cierta dificultad para reconocer el color.
Claro, de esto precisamente también estamos hablando en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Ahí nos puedes dejar el mensaje, ahí nos podemos dejar tu pensamiento y nosotros lo vamos a ir leyendo, o también te podemos escuchar a través del WhatsApp de este programa de radio, el 662-942-605. Pero claro, una vez que se tiene el diagnóstico de un niño, por ejemplo, de un daltonismo o una acromatopsia, ¿qué pasos son los que el padre, la mamá, tiene que dar? ¿Tiene cura? ¿Tiene solución? ¿O hay tratamientos para reducirlos?
Sí, realmente es que el niño aprende a vivir así. Además, no va a tener ningún cambio a lo largo de su vida, un niño con daltonismo. Entonces, al final, el niño va teniendo sus trucos, sus matices, o a lo mejor a la hora de vestirse, que tendría dificultades, pues bueno, pues tiende a coger más una camisa blanca con cualquier pantalón. Y ya no tiene el problema de coger dos colores que no combinen bien. Pero básicamente esos son los problemas. Porque, por ejemplo, otra cosa que a lo mejor no tenemos en cuenta pues son los semáforos. Los semáforos presentan una luz roja y una luz verde. Sería un problema para los daltónicos. Pero en la mayoría de países pues los semáforos van a ser verticales. Y entonces la luz roja es la de arriba, la de en medio es la ámbar, y la de abajo es la verde, sí. Con lo cual el niño pues aprende eso. Entonces no identifica que el semáforo le da paso por el color, sino por la luz que está en cierta posición. Luego, por ejemplo, también podría tener dificultad pues, a la hora de ver los cables de cuando hacemos cualquier empalme entre una lámpara que hemos comprado y los cables que nos ha dejado el electricista. Pero justo los colores que tienen los cables están pensados para que los daltónicos los diferencien y los puedan comparar y que les coincidan con los colores que tienen los cables que tiene el dispositivo que ha comprado. Por ejemplo, pues también nos podemos el punto de la carne. La carne cuando le gusta a uno poco hecha es más roja. Entonces, que un daltónico tenga que darle el punto a un filete le puede costar un poquito más. Pero son cosas de este tipo. Y luego sí es verdad que van a tener limitaciones, pero solo a la hora de elegir ciertas profesiones. En las que confundir esos dos colores, rojo-verde, en un momento dado pueda ser un problema.
Hombre, consecuencias graves efectivamente no son, pero claro, sí que es verdad que alteran en cierta manera su vida diaria, ¿eh?
Por ejemplo, pues estos, los niños que tienen el daltonismo no van a poder hacer oposiciones para Guardia Civil, para el Ejército, para Policía, piloto de aviación tampoco, la marina mercante. Fíjate. Y una cosa que puede parecer muy curiosa es que no pueden ser árbitros. Porque a veces los colores de las equipaciones, nosotros, alguien que no tenga daltonismo, ve un equipo vestido de rojo y otro de verde y dice, pues está clarísimo cuál es cuál. Pero para un daltónico con afectación de rojo, del verde, no.
Pues es muy interesante, doctora, es muy interesante. Claro, si nos metemos, por ejemplo, ya en el ámbito del ocio, por ejemplo, ir al cine, teniendo en cuenta que es un daltonismo del rojo, el verde o el azul, yo no sé si se puede corregir la falta de percepción con algún filtro o directamente ella queda alterada su visión.
Aunque se pierden, a ellos se les puede parecer más a lo que nosotros nos ocurre cuando vemos los que no tenemos daltonismo, cuando vemos una película en blanco y negro.
Claro.
Porque siempre al final hay sombra, hay contrastes de luz, o sea que al final distingue. Ahora, si tú a lo mejor luego le preguntas o dices, ¿qué color, qué rojo más bonito tenía la chaqueta del protagonista? Pues yo el rojo no se lo percibí, pero la van a ver. No es como, por ejemplo, cuando nos pasa con los niños que tienen un ojo vago y los ponemos a ver una película en 3D y les damos las gafas para el 3D y el niño dice, pues mira, yo veo igual, me pongan la gafa, me la quite, ¿sabes? Porque no tienen visión en 3D. Pero estas personas no, estas personas ven bien. Lo único que pasa es que esos matices de color, pues no te los van a distinguir. Ahora, si se ponen una pantalla blanca, por ejemplo, letras rojas y letras verdes, y dicen, las letras rojas son las que me indican lo que hay que hacer y las letras verdes lo que no hay que hacer. Pues el técnico dice, mira, es que a mí todas me parecen del mismo color, entonces no las diferencio. Uh-huh. Algo esas cositas así, no tienen otro problema.
Claro, es que yo estoy alucinando con lo que estamos aprendiendo hoy aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, porque claro, estoy viendo que el daltonismo se perciben los colores, ok, vale, de manera más o menos alterada, doctora, pero no se pierden todos los colores. Sin embargo, ya en el caso de la acromatopsia, claro, aquí ¿qué pasa? ¿Que la vida es en blanco y negro?
Sí, sí. Pero además con el añadido de que no se tiene agudeza visual buena.
Ya. Yeah.
Lo mismo que te digo, que un daltónico puede tener su agudeza visual de máxima, una cromatopsia no, tiene muy mala agudeza visual. Mm. Ese sería un verdadero problema. Lo que pasa es que el porcentaje de acromatopsia en la población es mínimo, afortunadamente.
Yo particularmente, a mis 50 años ya, yo no he conocido ninguno.
No, el tema es que se ha nacido con ese problema. Entonces, el niño que es daltónico ha hecho su vida desde el primer día con el daltonismo. Igual que tampoco conocerá a personas con ojo vago, a lo mejor. Y hay montones de personas por ahí. Pero claro, el niño con ojo vago le pasa lo mismo. Ha nacido con ese problema. Y como tiene buena visión con el otro ojo, tiene sus ciertas limitaciones, pero la ha ido supliendo, ha ido desarrollando mecanismos de adaptación, trucos. El daltónico a lo mejor, pues, tiende, el que está solo, pues tiende a comprarse su ropa, ya te digo, a lo mejor no sabe que tiene que mezclar el blanco con otra cosa. Y, o a veces, pues, su pareja, su familia le han ido dejando. Y te ve bien, tú nunca lo has notado que cuando tiene que leer, que cuando ve una película, no le han notado ninguna dificultad. Entonces, pues, algo que él quiera ir, esa persona quiera ir por ahí diciendo y daltónico, tú no se lo vas a notar, salvo porque combina los colores un poquito extraños.
Sí, sí, de verdad que me resulta muy curioso. Yo nunca hubiera pensado que una mala combinación de ropa pues podría ser esa la causa de la percepción de distinta de los colores. Me parece que llama mucho la atención, ¿no?
Sí, y luego lo que sí nos encontramos a veces, te digo, porque es que hay algunas veces, es que ni siquiera ellos son conscientes del problema, ¿sabes? Porque han ido aprendiendo, en los semáforos han ido aprendiendo que la de arriba es la roja y no tiene mayor problema. Y a veces es lo que hay que ocurre, que se presentan a oposiciones de la Guardia Civil y una vez que han pasado la parte teórica y tienen que ir al examen práctico, al reconocimiento médico, claro, ahí tiene un apartado que dice que están excluidos todas las alteraciones de la visión cromática. Y de pronto llegan y se encuentran que son daltónicos. Que eso algunas veces nos pasa en la consulta, que vienen a que le digamos si es verdad que lo han echado para atrás por ese problema y que lo miremos para estar seguros de que es. Que yo por eso siempre a las personas que hacen cualquier tipo de oposición de policía, guardia civil y todas estas que hemos comentado, se lo dicen, mira, no hay que empezar por la academia, hay que empezar por los criterios de exclusión y hacerse la revisión oftalmológica, la revisión de otorrino, porque a veces estos son los problemas acústicos por lo que están, y detectarlo, porque normalmente es que las pruebas físicas suelen ir después de haber aprobado las pruebas teóricas. Yo te digo, y algunos hay, que porque ya te digo que hay gente que es que no distingue nada de nada de nada, y otras personas tienen un déficit parcial, con lo cual, bueno, pues cuando tú les pones ahí ciertos matices de rojo, matices de verde, cuando se, pero si son colores puros y con buena luz, distinguen también el rojo fuerte de un verde intenso. Es cuando ya los verdes empiezan a ser más marronáceos, cuando los rojos empiezan a ser más, más pardos, más berenjenas, cuando empiezan a tener la dificultad. Ahí luego además es que hay matices dentro de esta alteración del daltonismo.
Pues doctora, no le voy a quitar más tiempo. Yo le quiero dar las gracias por habernos ayudado a entender qué es esto del daltonismo y más adecuadamente pues este nuevo término que hemos aprendido hoy gracias a usted, gracias a su participación aquí a Poniendo las Calles, la acromatopsia.
Ah, muchísimas gracias a vosotros y espero haber puesto un poquito de luz y de color, en los ponedores del programa.
Claro que sí, pues muchísimas gracias por su ayuda, doctora Gascón. Me encanta también ese toque de humor. Inmaculada Gascón, oftalmóloga especializada en retina, también en córnea del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. Y quiero dar las gracias a los ponedores que ya nos están siguiendo en facebook.com/poniendolascalles, Nerea Pelayo, José Carlos Sacristán, María José Mayans y Conchi Quevedo. Bienvenidos al gran programa de la madrugada en la radio, Poniendo las Calles aquí, en COPE.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas,
las 2, la 1 en Canarias.